Este mes en la revista Bebemundo,
25 páginas sobre el bullying,
cómo detectarlo y prevenirlo, pero sobre todo, cómo actuar. Reduce las molestias del reflujo, conoce sus causas, síntomas y el posible tratamiento. ¿Sabes qué le estás dando de comer a tus hijos? Aprende a leer las etiquetas y descífralo. Además, te decimos el momento ideal para anunciar tu embarazo y cómo recuperar tu figura después del parto. Esto y más en la revista Bebemundo de marzo.
Estamos de regreso en W Radio y les digo una cosa, hoy estamos muy contentos porque no hay nada que nos dé más alegría que celebrar a los nuestros.
¿Qué tal eso? ¿Qué tal?
A los nuestros,
¿cómo no?
Elisa Queijeiro, nuestra humanista, nuestra maestra, la reina de las historias de Lilith, pero de Remedios Varo, pero de Eva, pero de... ¿Qué más nos falta?
Hombre, que los
Leonora,
cuentos que fue
brujas, de Leonora, las brujas, los cuentos, está aquí con nosotros. Y les digo una cosa, cuentavientes, va a lanzar con todos ustedes su primer libro.
¡Bravo!
¡Bravo, Elisa!
¡Qué emoción!
Las hijas de Eva y Lilith. Conoce y sana a todas las mujeres que hay en ti.
Así.
¡Qué increíble!
Estoy feliz.
Bueno, tienes que darles recap a todos los cuentavientes.
Sí.
¿Se acuerdan que un día hablamos de
pero además,
estas dos
fíjate,
mujeres?
Hace como dos años, como tenemos como dos años.
Sí, más sí. o menos.
Más o menos juntos. Y el primer programa que hicimos fue sobre Eva.
Claro.
Uh-huh. Fue Eva en el arte. Entonces nos fuimos como a estos arquetipos y a tratar de hablar de Eva y toda esta parte del Génesis y que sí, no, y que me decías, ¿cómo que no hubo manzana?
Claro.
Estar condenado, me acuerdo tu frase, estar condenados por un higo no es nada sexy.
Sí,
¿no?
Claro.
Claro.
Cero sexy.
Pero platicaste la primera vez que viniste al programa sobre quién era Eva, la historia de Eva,
exacto,
cómo está representada Eva por los grandes maestros de la pintura.
Y esos maestros de la pintura, de alguna manera, lo que estamos haciendo también ahora en el libro es aterrizarlos en los arquetipos de las Evas que nosotros podríamos ser.
Uh-huh.
Porque, ¿por qué cada maestro lo interpreta de una manera? Por ejemplo, el gran Cranach, que es el pintor que hace la primera Biblia protestante. Él hace casi una niña, o sea, con senos así como muy chiquititos, inocente. Entonces, ¿cómo podía alguien en esa época decir Eva es inocente? Pues pintándola casi como niña, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese programa hablamos de todo eso. Igual de las cosas que me encanta cómo quedó el nombre del capítulo en el libro, porque dice, en lugar de la mentira mejor contada de la historia y está tachada, contada y está aceptada de la historia, en el capítulo de Otra mirada para Eva, dice, la mentira mejor contada, tachado, aceptada de la historia, porque lo que hablábamos ese día es que la cosa no es lo que nos dijeron, sino uh-huh. lo que aceptamos sin leer, Marta.
Sí.
Entonces, la idea de este libro no va a, ay, ¿cómo? ¿Y quién soy yo como para decir si la Biblia está bien o no? Por supuesto que no. Pero a ver, nunca hubo manzana. En ningún lado dice manzana. La expulsión no es por el pecado, sino para que no coman del siguiente árbol, porque había dos árboles. Entonces, lo que hacemos ahora en el libro, y gracias también a lo que sucedió en el programa, y luego, ¿cómo que Lilith? ¿De qué me hablas? ¿Qué Lilith? Sí. ¿Cómo otra mujer de Adán? ¿No? Es poder decir, no solamente la historia de Eva y Lilith, sino me fui también a hablar de la historia de la mujer, de toda la civilización. Esto que hablamos de, ¿cómo que fuimos diosas y ahora somos brujas? ¿En qué momento fuimos brujas? ¿Te acuerdas de Kramer y de uh-huh. toda esta parte de, pues, poder hacer esa narración? Y no solo eso, por ejemplo, griegos y romanos, tenemos la idea de las musas, ¿no? Así en el Olimpo y las diosas. A ver, las mujeres en los griegos y los romanos tenían el mismo estatus que esclavas.
Uh-huh.
Aristóteles lo decía algo así. Dice, la mujer tiene voluntad, pero está sometida. Entonces, ¿cómo? Tienes voluntad, sí. pero estás sometida, entonces uh-huh. no tienes voluntad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aquí lo padre es que nos da la oportunidad de recorrer toda la historia de la mujer y detenernos en estos dos mitos. Pero lo importante no es si es Eva o Lilith, sino lo que representa
Porque
Eva.
Porque Lilith es la otra mujer de Adán.
La primera.
Es la otra mujer de Adán. Es la primera mujer de Adán. Pero no está en la Biblia. Eso
pero
es bien importante.
¿Pero por qué no incluyeron a Lilith?
Lo que pasa es que Lilith es el mito hebreo. 25 versículos antes de que Eva sea creada, de pronto en la Biblia tenemos un versículo que nos dice que los creó, ¿no? Los creó en plural, dice. Los creó y los bendijo. Y entonces los estudiosos de la Biblia, que estamos hablando en ese momento, los grandes rabinos, ¿no? Dicen, ¿cómo dice plural? Y luego desaparece toda la bendición a esa mujer y luego 25 versículos después vamos a crear a Eva. Entonces se quedan analizando ese versículo y de ahí es que crean un mito. Ah, es que había una mujer que era Lilith y esa Lilith fue la primera mujer de Adán. Y resulta que es la primera mujer que se enoja con un hombre y lo deja. Lo que es muy curioso, mira, Lilith está escrita en 16 siglos, Marta, desde 3 siglos antes de Cristo hasta el siglo III en plena Edad Media. Entonces, escudriñar todas estas fuentes está fuerte. Yo no he encontrado un libro que solito te explique todo lo que es Lilith. Por eso esta explicación te da la oportunidad de una manera ágil, porque es lo que hacemos aquí, ¿no? Uh-huh. De una manera ágil, amable, explicar estos 16 años de invento y de mito, pues, de creación. Resulta, ¿por qué crees que se vuelve Lilith después un demonio? O sea, ¿y por qué se enoja con Adán?
Es muy curioso. ¿Por qué se habrá peleado con Adán? ¿Por qué lo mandó al diablo?
Porque lo que la quería someter seguramente.
Pero entonces la teoría es que sexualmente. Lilith se pelea con Adán.
Lilith se pelea con Adán.
Y luego Dios crea a Eva de la costilla de Adán.
Exacto.
O sea, le fabrica a otra mujer.
Le fabrica a otra mujer. Pero vayamos por partes. Está Lilith. Están muy felices porque los dos son bendecidos iguales, que eso es lo que es interesante y lo van a encontrar en el libro con mucho detalle. ¿Cómo es que los dos son creados juntos, al mismo tiempo, con las mismas bendiciones, etcétera? Pero llega un momento que Adán quiere tener la misma posición sexual que tienen todos los machos sobre las hembras, es decir, arriba. Cuando yo estaba estudiando el mito decía, ¿es en serio que se fueron por la parte sexual? Sí, porque la posición resulta ser poder, ¿no? Y entonces Lilith le dice, oye, yo quiero no solo yacer abajo de ti, sino yo también quiero estar arriba de ti, yo quiero tener otras posiciones sexuales. Y Adán le dice no. Y ella le dice no, sí, no, sí, no. Truenan los dedos, dice el nombre de Dios y se va del Edén. Como no le... dice, tú y yo fuimos creados iguales, ¿por qué yo no puedo tener los mismos derechos sexuales que tú tienes? Y Lilith se va. Por ese motivo se va. Esto dice el mito, ¿eh? No me lo estoy inventando.
Sí.
Entonces, cuando se va, resulta que Adán va con Dios. ¿Se acuerdan que hicimos luego el gran segundón?
Sí, ¿no? Claro, Adán, claro. Ahí va a chillotear a Adán.
Necesito a alguien.
Llega con Dios y le dice, la mujer que tú me diste me abandonó. Y entonces Dios le dice, no, le debe haber dicho, pues, ¿qué hiciste, no? Pero bueno, eso ya me lo inventé, eso sí no está en el mito. Sí. Pero le dice, ¿cómo? ¿Te dejó? Entonces manda a 3 ángeles por ella. Pero dicen que Lilith ya estaba cerca del mar. En aquel entonces se pensaba que cerca del mar muerto yacían los demonios. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el mito? A que como Lilith tenía deseos sexuales, tuvo relaciones ahora con los demonios. Entonces llegan los 3 ángeles y le dicen, oye, que te regreses. No, no me voy a regresar. Que te regreses. No, pues yo ya estuve aquí cerca del mar. Además, tengo un encargo. Y ahí viene la segunda parte del mito por el cual Lilith se vuelve oculta, no se puede leer. Y sobre todo empiezan a ser las mujeres las que más la odian. Claro. ¿Qué pasa? Le inventan a Lilith que ella se encarga de los niños en la muerte de cuna. Que ella va a matar a los niños herederos de Eva. Eva ni siquiera ha sido creada, pero pensemos en un mito que está siendo construido para tratar de explicar algo que no se entiende en la Biblia. Que es decir, Adán fue creado con una mujer con los mismos derechos. Eso no se entiende porque después no entendemos por qué... Literal, Dios se voltea 25 versículos después, o 24, y dice, no es bueno que él esté solo, no es bueno que Adán esté solo. Crearé para él una pareja, una ayuda idónea, ¿no? Para eso es creada Eva. Entonces, como que no concordaba esta parte. Entonces, ¿por qué digo yo que de pronto, cómo son los arquetipos? Eva puede ser la idea de esta mujer sumisa, culpable, la gran tentación.
Obediente.
La obediente. Que la idea de mirarla de nuevo y de regalarle esta mirada es que no es verdad, es lo que hablamos en el programa y lo que dijimos. Al final, sabía lo que estaba haciendo, sabía que el fruto era sabiduría y lo iba a tomar. Y no solo lo tomó para ella, sino también lo tomó para su pareja. Y asumió las consecuencias de saber lo que era el bien y el mal. Que es muy distinto a verla como la gran tentadora, ¿no? La gran pecadora. Y el arquetipo de Lilith se convierte en estas mujeres que son fuertes, decididas, las que dicen no, las que dejan al marido, porque además le ponen, es pelirroja, es bella, es sensual, atrae a los hombres, etcétera. Pero también se vuelven todas las mujeres calladas, porque después de que le agregan lo del mito que ella es la que mata a los niños en la muerte de cuna, ¿de dónde se mezcla esto? Había un mito sumerio. Los hebreos no es que estaban aislados. Entonces,
no.
Hay un mito que es sumerio, que es de Lamashtut, que era este demonio que supuestamente mataba a los niños en la cuna, y ahí es cuando se mezcla. Entonces, ¿quiénes van a ser las que van a odiar a Lilith desde ese momento?
Claro, las mujeres.
Las mujeres. Y después se vuelve esta parte de que es prohibida, ¿no? Y a mí cuando dijeron, no puedes estudiarla porque está prohibida, dije, ¿a quién dice? ¿No? Como ¿por qué no podemos estudiarla? Pero sí cuando te acercas a ella, llega un momento que tiene una energía como densa, como fuerte. Y yo creo que es todas estas mujeres calladas por el invento, apedreadas hasta la fecha, es la gran silente para mí, uh-huh. Lilith, ¿no? La que pide que ser contada desde otro lado. Entonces, ese es como el principio del libro. El libro, digo yo que es como un caldero, Marta.
O sea,
trae esta parte de investigación. O sea, son más de 100 fuentes. Uh-huh. Toda la bibliografía y todo a pie de página. Y si quieren investigar más, les pongo todavía más información, ¿no? Tiene toda esta parte de investigación humanística. Pero también tiene esta parte de observación de vida. Uh-huh. Toda la primera parte es esto. La historia de la mujer, las Biblias, Eva, Lilith. Y después vienen los arquetipos. A partir de los arquetipos en el arte, que la verdad, preciosos Penguin Random, mira qué edición tan bonita, la metieron hasta color y uh-huh. todo, muy consentida. Vienen 7 Evas, 7 Liliths, que además se las podemos tuitear y todo porque les trajimos las imágenes.
Ya, ahí van por
la
Twitter,
mujer, ¿no? La mujer madre, y viene la descripción de cada una de ellas, pero desde 4 puntos de vista, porque sí viene desde el arte, es decir, quién fue el artista, cómo se pintó, etcétera. Pero lo más padre, o lo que le quiero agradecer mucho a mi editor, es que me dijo, aterrízalo. Me dice, sí, ya sabemos Eva y Lilith. Y dice, aterrízalo, haz que signifique algo para la gente. Uh-huh. Entonces, cada una de estas Evas, la idea es que tú te puedas ver.
Te identifiques con alguna
con
de
cuál
ellas.
Eres.
Claro.
Por ejemplo, es fuerte, pero está la Eva de piedra, que es las mujeres que siguen atoradas en una religiosidad, que quieren mover las caderas, pero la piedra no se los permite, ¿no? Sí. Esta piedra del deber ser. O está la Eva sanando, que es de mis favoritas, y ahorita con lo que estábamos platicando me parece vital, que es la de Rodán. Entonces es una mujer, es la escultura, y por un lado es muy sensual, por el otro lado siente culpa. De hecho tiene el vientre como inflamado y Rodán no se lo quita, porque la modelo queda embarazada cuando él está haciendo la escultura. Uh-huh. Y entonces decide dejarla así. Pero a la hora de hablar de la Eva sanando, somos todas estas mujeres que pasamos por pérdidas, por enfermedades, uh-huh. por divorcios, y que estamos en un proceso, o que te puedes identificar con un proceso de sanar, ¿no? De querer salir adelante, de cambiar pastillas para dormir por paseos en el sol, ¿no?
Claro.
Y entonces cada uno de los arquetipos trae la explicación de qué tipo de mujer sería. Yo no me puedo atrever a decir, y si estás aquí, ¿qué vas a hacer? Yo no soy terapeuta, yo soy humanista. Pero si entre amigas nos sentamos, uh-huh. sí te puedo decir, pues yo he estado ahí, yo haría esto, que es distinto, es un consejo. Y viene acompañado de una esencia, viene acompañado de un animal, viene acompañado de un color, de un poder, ¿no? De una palabra de poder. Y bueno, de ahí brincar a una conclusión donde vale la pena mirar al pasado para honrarlo, pero sobre todo para ver dónde nos vamos a plantear hoy para el futuro.
Me encanta lo que dice aquí. ¿Por qué volver a contar la historia de Eva? ¿Para qué? ¿Quién es Lilith? ¿De dónde surgió? ¿Y qué relación tienen ellas conmigo en el presente?
Uh-huh.
Y cómo a lo largo de la historia Eva fue mal contada y Lilith silenciada. Nosotras somos sus hijas y por tanto su herencia. Es hora de entenderlas y transformarnos. En este libro, 15 arquetipos dibujan a la mujer del siglo XXI y muestran la evolución que vale la pena vivir.
Qué bonito,
increíble. La evolución que vale la pena vivir.
Ay, oye,
ya está a la venta de todo el país.
La
las hijas de Eva
está increíble.
Y
la
portada quedó increíble.
Porque generalmente, si te das cuenta, los libros de pronto como que no le atinan muy bien a la portada, son horrendos. Pero
no,
tiene una historia esa portada.
Es que tiene una
Mateo
historia padrísima.
Mateo Arpanotti.
¿Te lo cuento?
Sí.
Porque aparte, a Rebe ahí se la chismeé antes, pero te la tenemos que contar, Marta.
A
estas
ver.
Son mis frases. Ah, no, estas sí. No son. ¿Dónde están mis frases? Por ahí hay unas frases. Las frases favoritas que quería que leyeras, a ver si te gustan en el libro. Te voy a contar de Mateo, porque más es un italiano que está guapísimo, pero eso yo no lo sabía. Yo tengo mucho tiempo de seguir este pintor, me encanta. Uh-huh. Sobre todo hace un body painting espectacular. Resulta que me llega la portada. Estamos hablando de 21 de diciembre, el libro se iba a impresión el 28.
Ajá.
Me llega la última portada, era morada. no era roja como la que tienen entre sus brazos, uh-huh, entre sus manos, ¿no? Era morada. Y la Eva que estaba ahí, pues cuando hablas de Eva, hablas como de historia. Entonces, parecía como si fuera, pues más una Venus así, gordita, celulítica, antigua. Uh-huh. No estoy diciendo nada malo, nada más que yo decía, estamos hablando de la mujer, de honrar ese pasado para llegar al presente. Y no le dábamos. Y entonces, 4 de la mañana del 21 de diciembre, me despierto en un insomnio a decir, ¿cómo le voy a decir a Fernanda, que es mi editora, Fernanda Álvarez,
que no me gusta esta
que
portada?
Que no es. Y entonces me pongo a recolectar imágenes de mujeres y de ilustraciones y demás que sí lo son. Y de pronto me doy cuenta que 4 de las 10 son de Mateo Orfenotti. Así, ¡ting! Uh-huh. Pues Facebook, Messenger. Dear Mateo, my name is, uh-huh, and I'm in this deal,
sí,
shit.
No
le damos, compadre, no le damos, y tus pinturas sí lo tienen. Me encantaría que me dejaras usar alguna. Era el cumpleaños de mi hija, entonces estaba yo viendo a las niñas subidas, uh-huh, en Six Flags, así, y en eso me llega el mensaje. Elisa, será un placer, dime cuál quieres, solo dame el crédito.
¡Ay! ¡Muy bien!
¡Qué increíble!
¡Padrísimo! Y entonces, pobre Fernanda, a las 9 de la mañana tenía un mensaje mío que decía, no me gusta la portada, y a las 11 de la mañana tenía, pero ya tenemos portada, ¿no?
Muy bien.
Entonces les encantó.
¡Felicidades!
Y está linda, porque si te fijas, es como si fuera una Eva y una Lilith.
Sí,
que
claro,
se está quitando la máscara, ¿no? Entonces, pues gracias a Mateo Orfenotti, y hubo muchas así diosidencias de cosas, mujeres, hay ilustraciones también de mujeres y de pintores actuales que me dijeron, aquí está, úsala. De hecho, por ejemplo, la que es la Lilith Roja, que me encanta, es, uh-huh, esta, Lilith Roja, de Lucy Campbell.
Ah, uh-huh, ok.
La pintó ella también especial porque se había perdido esta imagen y nos las va a mandar.
Ah, muy bien.
Nos las increíble. Va a mandar para que la gente pueda tener acceso a ella. Y bueno, por ejemplo, esa Lilith Roja se refiere a todas estas niñas que ya no vienen con nuestra herencia, Marta.
Me encanta, o sea, esto que pusiste.
A ver.
Madres valientes dan a luz a hijas poderosas.
Yo, uh-huh, creo que es verdad.
Sí.
Ve a tus hijas.
Estoy de acuerdo.
Estas son algunas de las frases que... Miren.
Quien se cuestiona tiene la oportunidad de responderse y, por tanto, de hacerse responsable de lo que está viviendo.
Uh-huh.
Me gusta mucho.
Ay, gracias.
Bueno, el libro ya está a la venta en todo el país.
El libro ya está a la venta. A ver, es que aquí es el lanzamiento, sí, pero el lanzamiento... Ya en, sí, la Ciudad de México ya está. Y les prometo que ahí va para toda la República. Principales librerías, tiendas, ya saben, también. Está en línea, está en la página. Nosotros tenemos un número limitado en elisaqueijeiro.mx.
Ahí lo pueden descargar.
Ahí también lo pueden descargar vía digital, pero también vamos a tener libros físicos. Uh-huh. O sea, si alguien de plano así lo quiere y con tiempo y todo, pues la idea es que se vayan firmaditos, ¿no? Si salen, claro, desde horrible, mi página, que se vayan firmaditos. Tenemos alegrías.
Muy bien.
Venga, ¿cuántos vamos a regalar?
Tenemos 3.
Uh-huh. Firmados por Elisa.
Firmados.
Para el cuentaviente consentido.
Muy bien.
Entonces, arroben a Elisa en Twitter, que es Elisa Kay, así, Q-U-E-I, Elisa Kay. Pongan el hashtag Las Hijas de Eva y Lilith, que, uh-huh, es el nombre del libro. Arrobenme a mí
¿Y qué?
Su ID de cuentaviente.
Y su ID de cuentaviente. Y con eso los 3 primeros, y ustedes nos avisan quién. Eso está padrísimo.
Sensacional.
Y la otra es que nos dieron oportunidad de que en la presentación del libro, uh-huh, pueda haber cuentavientes.
¡Ay, qué bonito! ¿Cuándo es?
Es el 29 de marzo.
Apunten, cuentavientes, todos los que quieran ir, más que invitados.
29 de marzo, a partir de las 6:30... en el Sumaya.
Muy bien. En el Museo Sumaya.
En el Museo
muy elegante.
Sumaya. Entonces solamente tienen que entrar a la página y registrarse, porque si no, okay, tenemos que saber quién sí va, quién no va.
Ok.
Entonces entran a elisaqueijeiro.mx, uh-huh, y ahí viene registro, ven a mi presentación, registro, porque está padre que se acerquen. La verdad es que este espacio ha sido muy especial para poder, sobre todo, ¿sabes qué, Marta? Para poder creer en lo que estoy haciendo. Es un refuerzo.
Sí, claro.
Y la respuesta de la gente ha sido hermosa. Y hoy, y te voy a decir algo que es bien padre. Hoy lo tengo aquí. Fue un parto largo, 2 años escribiéndolo. El final no tiene dolor, a diferencia de los otros partos.
Uh-huh.
Pero ya estoy en el que sigue.
Muy,
¿no?,
bien.
O sea, ya estoy en qué sigue. Y para mí sigue ahora mirar la historia de México, pero con pelo largo.
Qué increíble.
Entonces, mexicanas al grito de paz.
Qué increíble.
Vamos a hablar de México y pues bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, Marta. Gracias por haber abierto
este espacio. Libro,
y a comprar el libro.
Bueno, regístrense en elisaqueijeiro.mx. MX para ir a la presentación el 29 de marzo.
El 29 de marzo.
El Museo Soumaya del libro. Y el libro lo pueden descargar igualmente o lo pueden pedir a través de la página de Lisa. Y de todos modos lo encuentran en México y en el resto del país en cualquier momento más. La editorial Grijalbo, las hijas de Eva y Lelet.
Y Estados Unidos y Europa, Amazon. Sí, lo pueden pedir a través de Amazon.
Bien,
sensacional.
Pues gracias.
Muchas
a ustedes.
Muchas felicidades, Elisa.
Muchas gracias.
Un placer tenerte acá.
The Beauty Effect, marzo. Cumplimos un año. Y para celebrarlo, Eugenia de Baile nos cuenta cómo salir adelante sintiéndote guapa en cualquier situación. Love yourself. Cambia de chip. Reconcíliate con todo lo que eres y acepta lo que nunca vas a hacer. Además, te decimos cómo hacerle para que no se te note la desvelada, qué vas a usar según tu edad y cómo aprender a reírte de ti misma. The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México.